El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos una semana más a su programa favorito, El cine del siglo XX. El boxeo ha dado grandes títulos al mundo del cine, tales como Rocky, El campeón o Marcado por el odio. Es importante decir que dentro de este género podemos encontrar desde los dramas más duros como Toro salvaje hasta las comedias más divertidas, como es el caso de una de Bárbara Streisand. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, Víctor, ¿eso que has dicho, una de Bárbara Streisand, es el nombre de la película?
No, pero la gente la conocerá por ser una película de Bárbara Streisand.
¿Y ella boxeaba?
No, boxeaba un actor muy famoso.
No, como ahora las mujeres también boxean, hay una campeona española que pega unos puñetazos que son la leche.
Bueno, sí, como Hilary Swank en Un Millón Dólar Baby.
Sí, la española es más o menos igual de fea que Hilary Swank.
Sí, pero hombre, Hilary Swank no me parece fea, me parece una actriz atractiva, no es Catherine Zeta-Jones, pero muy atractiva.
Sí, esto le pasa como a muchas mujeres, que con la boca cerrada está muy guapa, luego ya cuando sonríe se le ven los dientes y no...
Sí, bueno, Antonio, vamos a cerrar la boca y vamos a empezar con el programa, ¿no?
Sí, yo creo que es una buena idea, Víctor, si no nos van a tachar de machistas.
Sí, aunque no lo somos, ¿eh? Estamos a favor de compartir las tareas domésticas.
Sí, sí, hombre, por supuesto, ante nada hay que darle igualdad a la mujer en todos los campos, sobre todo en el dormitorio.
¿Ante nada o ante todo?
No, hay que darle, como decía, hay que darle sus derechos, o sea, que sean políticas, presidentas del gobierno, reinas, y sobre todo lo que decía, tener igualdad en el dormitorio. O sea, que eso unas veces... Vamos a hacer el programa,
sí,
Víctor.
Corramos un tupido velo y continuemos con el programa. Bueno, la primera película de la que voy a hablar hoy se llama Marcado por el odio. Es una película dirigida por Robert Wise, interpretada por Paul Newman, Pierangeli, Everett Sloan y Ellen Heckard. La película trata de la vida de un boxeador que en principio vivía en un barrio bastante conflictivo, tenía bastantes problemas, y hay un sargento de instructor del ejército americano que descubre su talento como boxeador y decide meterle en la liga americana de boxeo, y allí empieza a triunfar y a hacer sus primeros pinitos como boxeador. Y bueno, la segunda parte de la película trata de, más o menos, se podría decir, su carrera pugilística, su vida sentimental y profesional, en la que conoce a una bella actriz llamada Pierangeli, de la que hablaremos dentro de un momento. Hay que decir que el director Robert Wise ha sido conocido por montar películas tan importantes como Mi mujer favorita o Ciudadano Kane. Antonio, antes de continuar con la película, ¿a ti qué te parece Paul Newman?
Bueno, creo que ya lo he comentado en alguna otra ocasión. A mí me parece uno de los mejores actores que ha habido en los últimos tiempos. No en vano salió del Actor Studio de Lia Kazan, donde fue compañero de grandes intérpretes como Montgomery Clift y, bueno, son muchísimos. Algún día hablaremos del Actor Studio dirigido por Lia Kazan y Lee Strasberg, que tuvo mucha importancia en el cine de aquella época porque, como digo, salieron grandes estrellas. Incluso Lia Kazan dirigió algunas películas muy interesantes, ¿verdad, Víctor?
Sí, Antonio. Bueno, yo también lo que te quería decir de Paul Newman es que ha sido, aparte de un gran actor, considerado una excelente persona porque ha hecho mucha labor humanitaria, ¿no es verdad?
Sí, eso fue a raíz de una desgracia que tuvo porque un hijo suyo murió por problemas con las drogas. Entonces esto le afectó bastante, como es lógico, y decidió pues crear una serie de salsas para condimentar las ensaladas, y creo que hay algunas que se ven para la pasta también, y todo el dinero que se recauda con estas salsas, que se venden muy bien en Estados Unidos, pues están dedicados íntegramente a una asociación que existe allí para la lucha contra el cáncer. Y lo que no hemos dicho tampoco nunca es que es un gran aficionado al automovilismo, y hoy día, a pesar de que ya ha cumplido 80 años, pues sigue participando en algunas carreras.
Sí, aunque su mujer quiere retirarle. Bueno, una actriz interesante de la película es, como hemos dicho antes, Pierangeli, que es una actriz italiana que tuvo mucho éxito en los 50 y los 60. Ha sido considerada como una sex symbol italiana, y aunque tiene una belleza discreta, ha hecho películas tan importantes como Salomón y la Reina de Saba, aunque con otro nombre, Marisa Pavan. Y bueno, es una actriz que triunfó en una película del ruso Leonid Mogui, que se llama El mañana será tarde, que es una película que habla sobre la adolescencia y sobre el descubrimiento de la sexualidad. Tiene escenas muy divertidas en las que habla con su padre de dónde vienen los niños, y el marido le pregunta a la mujer: cariño, ¿cuándo encargamos a esta chica? O sea, así típica de la época, o de dónde viene la cigüeña, ese tipo de expresiones, y el diálogo que surge en esa película es bastante divertido. Hay que destacar que esta actriz, Pierangeli, fue novia de James Dean, estuvo a punto de casarse con él, pero hubo un pequeño problema, que la madre de Pierangeli no quiso que se casase con James Dean porque no lo consideraba un chico apropiado para ella. Una actriz que ha hecho también películas italianas, como por ejemplo Sodoma y Gomorra, aunque dirigida por un director americano como Robert Aldrich. Y hay que decir que esta actriz murió desgraciadamente muy joven, a los 39 años, y que dicen que dejó una nota al lado de su cama en la que decía que el único hombre que había amado había sido James Dean. Antonio, ¿tú ahora de qué película no iba a hablar?
Pues una película que tú citaste en la introducción, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Toro Salvaje. Es una película protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, y los demás intérpretes, la verdad es que no son ninguno muy conocidos. El director es Martin Scorsese, que para algunos críticos americanos es uno de los directores más importantes de los últimos 25 años. ¿Y a ti qué te parece Scorsese, Víctor? Pues se me ha caído el guión al suelo.
Pues Martin Scorsese, la verdad que tiene películas bastante buenas. Yo lo considero un director que expresa bastante bien la violencia, cosa que a veces hace que sus películas sean un tanto desagradables. A mí me gustó una película que se llama Taxi Driver, otra Los inicios de las mafias en Nueva York, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, que se hizo hace poco.
Esa debe ser una en la que actuaba también Joe Pesci, que se llama Uno de los Nuestros.
No es Uno de los Nuestros, es Gangster de Nueva York, me parece que.
Ah, Gangs de New York.
Gangs de New York.
Sí, que salía Cameron Díaz, y la ambientación, el vestuario, todo es genial, ¿no?
Sí, salpica sangre por todos lados. Y luego, bueno, la última película sobre este mítico constructor de aviones, que la verdad...
Si te refieres a Howard Hughes,
sí, a Howard
que
Hughes.
Era un multimillonario, también pues encargó un tipo de avión comercial que tuvo bastante éxito en la época.
Concretamente la película El aviador, que para mí, yo por lo menos la destacaría como su mejor película, por lo menos desde mi punto de vista.
Bueno, pues voy a continuar, porque he tenido suerte y el café que había en la alfombra no me ha manchado el guión. Así que solamente te ha faltado hablar del Cabo del Miedo, La última tentación de Cristo, El color del dinero y La edad de la inocencia. Pero claro,
De todo no me podría acordar, no tengo tanta memoria.
Es normal. Bueno, vamos a continuar. El guión lo escribieron entre cuatro personas: Peter Savage, Joseph Carter, el director Paul Schrader y el auténtico Jake LaMotta. El argumento pues se lo voy a comentar. No voy a dar demasiados datos porque yo creo que esta es una película muy recomendable para todo el mundo. Entonces pues voy a contarlo lo fundamental. En el Nueva York de los años 60, Jake LaMotta está convertido en cómico y propietario de un club de jazz y música así en directo, ¿no? Entonces él está ensayando su papel ante el espejo cuando se produce un flashback que nos lleva hasta los años 40. Esta es la época en la que Jake LaMotta es un magnífico boxeador y sufre su primera derrota como profesional después de una carrera muy brillante. Entonces a partir de aquí asistimos al relato de aproximadamente 15 años de su vida como púgil, en los que los éxitos parece que nunca llegan a hacerle feliz. Y veremos también el proceso de su decadencia física y personal, que curiosamente pues le hará descubrir su propia dignidad como ser humano. La crítica que se puede hacer de esta película sería muy extensa, por lo cual me voy a ceñir un poco a lo fundamental, ¿no? Jake LaMotta es presentado como un personaje difícil, acomplejado ante las mujeres. Este es un tema bastante que aparece en bastantes películas de Martin Scorsese, y además es inseguro ante los desafíos que le plantea la vida cotidiana. No es una película sobre la grandeza del boxeador Jake LaMotta, y curiosamente es muy difícil sentirse, bueno, curiosamente, la verdad es que le pegaba a las mujeres, se emborrachaba, o sea que es muy difícil sentir simpatía por él. Sin embargo, es un antihéroe muy humano que está muy lejos del optimismo triunfal de Rocky Balboa, que se rodó 4 años antes, y ahora después hablaremos del fenómeno Rocky. Soy el mejor, voy a ganar, soy el mejor. Aunque solo decía Robert De Niro, pero bueno, he imitado la voz de Sylvester Stallone. Entonces, pues, como iba diciendo, Robert De Niro, yo creo que borda el papel, está impresionante y muestra una infinidad de recursos interpretativos, como por ejemplo es la imitación que hace de la jerga italoamericana, que hombre, si no ves la versión original y no eres italoamericano, a lo mejor no te das cuenta, pero él lo hizo estupendamente y bueno, pues solamente con la mirada transmite bastantes cosas. Yo destacaría la escena en la que la mota recuerda ante el espejo el personaje de Marlon Brando en La Ley del Silencio. Incluso su parlamento empieza con la misma frase del papel que había interpretado Marlon Brando, que dice, yo podía haber sido un contrincante y no me sé más, porque no lo he encontrado. Pero bueno, no importa, no se preocupen ustedes, que la próxima semana les busco el guión de la película y hacemos aquí una pequeña interpretación dramática, ¿verdad, Víctor?
Sí, podríamos hacer una imitación de dos boxeadores tan terribles como La Mota y Rocky Balboa.
Vale, yo imito a Poli Díaz.
Vale.
No damos más datos porque esto va a ser un acontecimiento muy interesante. Está considerada por los críticos americanos como la mejor película de los años 80 y en ella aparecen novedades en cuanto al tratamiento de la cámara y el montaje, que hoy día son muy utilizados en la publicidad y en el cine independiente. Tuvo, creo que fueron unas 8 nominaciones a los Oscar y de ellos obtuvo 2, al mejor actor y al mejor montaje. También estuvo nominada a mejor actriz y actor de reparto, director, película y algunos más de los Oscars que se llaman, no sé, los que no son tan importantes, ¿no? Supongo que a lo mejor el sonido por los puñetazos, esas cosas. Porque hay que comentar como anécdota que hay una escena de la película en la que está Jake LaMotta boxeando con un sparring y le da un golpe en las costillas. Entonces el puñetazo que le da Robert De Niro es tan fuerte que le rompió 2 costillas al actor, al compañero de la película, y se oye, en la versión original se oye el grito que dio el actor, que es bastante fuerte, o sea que esto dice mucho del entrenamiento que siguieron los actores y del realismo con el que se rodaron las escenas, ¿verdad, Víctor?
Sí, la verdad que la escena, y Robert De Niro debe tener una buena pegada, las escenas fueron bastante interesantes.
Sí, porque Robert De Niro tiene pinta de haber sido pandillero, ¿verdad?
No sé, pandillero, pero desde luego lo hace bastante bien.
Sí, bueno, voy a comentar algunas anécdotas más de la película. Hay una que conoce muchísima gente, que es que engordó 27 kilos para interpretar al boxeador una vez que ya se había retirado del ring.
Eso es porque también a este actor, perdona que te interrumpa, le llamaban el camaleón, es decir, que puede cambiar de su físico para adaptarse a cualquier papel.
Sí, como a David Bowie, que también le llaman el camaleón. De todas maneras, si yo tuviera que interpretar una película, eso de engordar 27 kilos, luego, ¿cómo los pierdes? Porque yo no consigo perder ni 3.
La verdad que tiene que ser tremendo. Yo recuerdo una película de Stallone que, después de tener tanta masa muscular, concretamente en Copland, el director lo obligó a engordar 30 o 40 kilos, y eso es bastante tremendo.
Pues 40 no. Porque el récord son 31 kilos que engordó Vincent D'Onofrio para hacer el papel de recluta medio chalado en La Chaqueta Metálica 7 años después de Toro Salvaje. ¿Y el actor que más ha adelgazado sabes quién es, Víctor?
Sí, el actor de la película El Maquinista.
Pues no, es Tom Hanks por Náufrago, que adelgazó 22 kilos.
Ah, pues desde luego, si tú hubieses visto en Batman Begins, en la diferencia de kilos que seguramente tiene, comparando con El Maquinista, te quedarías bastante sorprendido.
Sí, lo que pasa es que el actor del Maquinista yo creo que es uno delgado, con lo cual, aunque adelgazara mucho, pues probablemente Tom Hanks es más alto y más...
Sí, estuvo a punto de sufrir una anorexia.
Sí, sí, algo de eso he leído yo. Bien, y ya nos quedan poquitas anécdotas, entre ellas que Toro Salvaje estuvo a punto de no rodarse porque los estudios creían que era una historia poco interesante y como Scorsese, exigía rodar en blanco y negro, que eso no lo hacía nadie en su época, pues les hacía temer que fuera un rotundo fracaso. Y a pesar de todo, pues la película yo creo que es una película excelente y de hecho, como he dicho antes, le dieron el Oscar al mejor montaje. Lo que no he dicho es que el guión es de Paul Schrader, que es el responsable de Taxi Driver. Y ya para terminar, que Scorsese hace un cameo en la película y también sale algún familiar suyo que se llama Charles Scorsese, y que Joe Pesci estaba a punto de abandonar su carrera cuando le llamó Robert De Niro y le convenció para que la hiciera. Luego la chica que interpreta a la mujer de Robert De Niro, Kathy Moriarty, solo tenía 19 años cuando hizo la película, aunque parece mucho más mayor. Y nada, pues el que no haya visto la película, que vaya rápidamente al videoclub o se la baje piratamente de internet.
Sí, hablando de cameos, vamos a hablar de una película que tiene bastantes cameos, como es la película de Rocky 1. Concretamente, media familia de Rocky trabajó en ella. Su hermano, Frank, y su padre, que hacía de uno de los entrenadores dentro del ring, que le daban de beber agua y todo eso. Bueno, la película, concretamente, creo que es casi necesario hablar de su argumento, que sí vamos a dar unos pequeños retazos. Es la historia de un perdedor, un boxeador sin éxito de Filadelfia, que consigue una segunda oportunidad de luchar por el campeonato del mundo, por los pesos pesados. Concretamente, Apollo Creed le ofrece esta oportunidad. La película, hay que decir que es del director George G. Atkinson, que ganó un Oscar en el año 1976 por esta película. Los intérpretes son Bart Young, Jodie Leticia, Joe Spinell y Sylvester Stallone. Entre las curiosidades de la película tenemos como, pues por ejemplo, que el perro que participaba en la película era el perro auténtico de Sylvester Stallone, que había un primer final de guión que se cambió totalmente, que era que el Rocky dejaba de boxear y tiraba la toalla porque estaba harto de la corrupción de los boxeos. Lo que pasa es que ese final se cambió.
O sea que por lo que tú cuentas, Víctor, hasta el loro de Stallone salió en la película, ¿no?
No sé si estaría el loro, pero de luego toda la familia al completo, vamos.
Pues yo no sabía que había participado como actor Frank Stallone, que es el hermano de Sylvester. Lo que sí sabía yo es que es cantante y compositor y participó en la banda sonora de Footloose, que es una película de adolescentes bailarines, que no está mal.
Y concretamente la película no estaba diseñada para ser una película de boxeo, sino iba a ser una película de taxistas. Lo que pasa es que se decidió cambiar en el último momento. La película, entre las curiosidades, que se puede decir que ha sido una de las películas más rápidas de rodaje en el mundo de Hollywood, concretamente 28 días, y que el combate final entre Apollo y Rocky fue planeado golpe a golpe. Por eso vemos que tiene tanta espectacularidad y está realmente tan increíble. Realmente la película en su parte inicial no es tan interesante, podía pasar incluso por una película mediocre, pero el combate final acaba con toda la tontería de la película. El combate final y sobre todo los entrenamientos son realmente excelentes y pueden hacer vibrar al público, incluso ahora viéndolo desde el sillón de su casa. Antonio, vamos a hablar ahora de Sylvester Stallone. ¿Qué nos puedes decir tú de este actor?
Pues hombre, se podría hablar muchísimo, incluso podemos entrar...
Por lo verde, que sé que no te gusta mucho.
No es ponerlo verde. A mí es un actor que no me gusta demasiado, sin embargo ha hecho películas interesantes, como esta que ahora mismo no me acuerdo el título, pero tú me vas a decir seguro, en la que sale Wesley Snipes, que se desarrolla en el futuro.
Demolition Man.
Exactamente, Demolition Man, en la cual él interpreta un policía bastante creíble y bueno, tiene unos inicios en el mundo del celuloide un poco escabrosos, porque parece que participó en alguna película porno. Incluso yo no sé la polémica que hay con Sylvester Stallone y este tema, porque yo he visto una fotografía de Demolition Man que finalmente se recortó esa escena en la cual se ve un desnudo frontal de Stallone. Que bueno, yo no sé si eso puede ser interesante o no, pero o sea, se habla de estos temas con cierta frecuencia, ¿no? Como decía, a mí no es un actor que me guste demasiado. Hombre, para películas de acción y mostrar la musculatura, pues está bien, como lo mismo que hace Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que ya saben todos ustedes que hoy día se ha metido a política con bastante éxito. Y pues no sé, la verdad es que no me parece bien criticar mucho a un actor, o sea que casi que mejor que tú dies algún dato más.
No lo vamos a criticar mucho, vamos a severémoslo. Otra vez haré yo el papel de mal, criticaré un poquillo a algún actor que salga por ahí. Bueno, hay que decir que el origen de Sylvester Stallone es italiano, no le puede sonar raro porque su apellido mismo lo dice. También hay que decir que a lo mejor una de las razones por las que no sea tan buen actor es que sufrió un accidente en el parto que le provocó una parálisis en el nervio facial, que ha sido tan característico en sus películas. Hay que decir que estuvo, envió muchísimos guiones a muchas producciones, productoras americanas de cine, y que tuvo éxito concretamente con el guion de Rocky, al que fue nominado, y también fue nominado actor en la película, en esta película de la que estamos hablando. Como guionista, escribía con el sobrenombre de J.J. Dicklock, por ejemplo, o Q. Moonblood, entre otras. Y bueno, hay que decir que se casó, entre las mujeres más famosas con las que se ha casado ha sido con la actriz Brigitte Nielsen. Y por último, y para terminar, voy a destacar las películas más interesantes que ha hecho, como han sido una película de la Segunda Guerra Mundial, Evasión o Victoria, de fútbol, Cobra, una película policíaca, Rambo, todas las de Rambo, que fueron bastante interesantes, Yo el Halcón, que en la ocasión participaba en un concurso de pulso, y una película que en la que ha sido bastante valorado su interpretación, ha sido de las pocas que ha sido realmente valorado, como es la película Copland, en la que engordó bastantes kilos para rodar esta película.
Sí, de hecho incluso llegó a dirigir la Rocky II, y yo la he visto en alguna película cómica y la verdad es que me sorprendió porque no lo hacía demasiado mal. Bueno,
yo la verdad que la película esa que tú dices, comedia, también reconozco que no es un actor que sea extraordinariamente bueno, la verdad.
Bueno, vamos a continuar y otro día hablaremos un poco más de Sylvester Stallone, porque creo que se va a rodar la quinta parte de Rocky.
Sexta.
¿La sexta? Bueno, pues la sexta. Sí. Ahora vamos a comentar Ali, que es una película del año 2001, de la Columbia Pictures, dirigida por Michael Mann, que también participó en el guión y en la producción, y curiosamente empezó escribiendo los guiones de Starsky Hutch y también de Corrupción en Miami. La película, para mi gusto, es un poquito larga, dura 150 minutos, además se centra en el éxito de Ali con 22 años en el 64, cuando derrotó a Sonny Liston, y termina con la famosa pelea con George Foreman en Kinshasa, con la cual recuperó el título de los pesos pesados, ¿no? No quiero hablar mucho de la película porque aparte tampoco tenemos mucho tiempo. Yo le recomiendo a la gente que la vea, ahora que se la tomen con calma, porque sobre todo el principio es un poquitín lento, se ven escenas de un club de jazz, luego también se centra bastante en la relación de Cassius Clay con Malcolm X y con su mujer, que la conoció en África cuando le nombraron embajador del Islam. Los actores principales, aparte de Will Smith, son Jamie Foxx, John Boyd, que está increíble, con una nariz postiza que le han puesto, Mario Van Peebles y Ron Silver. Los demás participantes en el equipo técnico, pues la verdad es que no hay ninguno que sea excesivamente conocido, ¿no? Y voy a decir alguna curiosidad, muy, muy poquitas, porque tenemos que también comentar otra película más. Por ejemplo, Will Smith rechazó el papel varias veces, pero Michael Mann, que quería contar con él desde el principio, lo convenció. Smith no usó dobles en las escenas de boxeo, por lo que recibió muchísimos golpes. Y curiosamente se estuvo entrenando durante 6 meses con el entrenador que tuvo Muhammad Ali cuando estaba en la cima de la carrera suya como boxeador, que se llamaba Angelo Dundee. Y bueno, luego también, pues poco después de que Ali derribe a Foreman en el combate que he nombrado antes del 74, hay un primer plano en el que aparece detrás de él una mariposa blanca volando. Esto es una alusión a una frase que hacía un comentador deportivo sobre él, que decía: vuela, vuela o flota como una mariposa y golpea como una abeja. Y otro día, pues si acaso, hablamos un poquito más, porque si no nos da tiempo a comentar la próxima película.
Sí, pero bueno, yo que todavía tenemos un poquito de tiempo para hablar de ese magnífico actor como es el gran rapero Will Smith. A mí por lo menos me divertía mucho en las películas de El Príncipe de Bel-Air, y tiene alguna película, algún drama interesante como El Regreso de Bagger Vance.
Bueno, sí, la verdad es que a mí en Ali me sorprendió porque la caracterización es muy buena, pero parece ser que estuvo un año entero estudiando los gestos y la personalidad de Ali, y en algunas escenas casi parece que está viendo al Ali original. Y luego ha hecho también Independence Day, en la que está bastante bien. Lo que pasa es que casi siempre le buscan películas para desarrollar su faceta cómica.
Sí, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué te parece a ti Will Smith como cómico?
Hombre, como cómico, muy bueno. El Príncipe de Bel-Air a mí me divertía muchísimo. Está un poco sobreactuado, pero bueno, en las comedias eso está permitido. Y luego, pues, yo no lo había visto en ningún papel totalmente dramático como es el de Ali, y lo hace bastante bien. Quizá le falta un poquito de expresividad en la cara, pero a mí la verdad es que me gustó bastante la interpretación que hace en esta película.
Bueno, pues ahora continuamos con una película del año 1999, una de las últimas películas que se han hecho de boxeo, junto con la que hemos comentado antes de Million Dollar Baby. Una película del año 1999, dura 147 minutos, es una película larga, pero que no se hace nada larga. La dirección de Norman Jewison, que fue director de bastantes musicales interesantes como el violinista sobre el tejado, Jesucristo Superstar y una película bastante divertida como es la comedia Hechizo de Luna. Bueno, el argumento de la película es bastante sencillo. Rubin Carter, que pudo ser ganador de boxeo en el año 1966, perdió el título al no poder presentarse al combate porque le acusaron de haber participado en el asesinato de un chaval en un bar. Este boxeador tenía bastante cultura, trató de estudiar incluso también dentro de la cárcel y muchas veces intentó demostrar su inocencia. Todo esto fue imposible hasta que escribió un libro. Este libro fue leído por un chico en que se empeñó en ayudarle y en demostrar su inocencia y al final lo consigue. Por lo menos podemos decir que es una película que está basada en una biografía de la vida real de este boxeador. Antonio, ¿a ti qué te parece de ese Washington? A mí concretamente me gusta mucho cómo actúa en esta película.
Pues no es uno de mis autores favoritos, aunque hace poco tiempo recibió el Oscar. Pero vamos, es un actor que siempre está convincente en todos sus papeles, ya haga de policía, de soldado, hizo una que pertenecía a la Marina, creo. Y bueno, pues la verdad es que es un actor muy interesante. Hay una película que a mí me gusta mucho, que antes te he preguntado el título pero se ha vuelto a olvidar, que es una así un poco de temas esotéricos en el cual las personas son poseídas a través del roce con el cuerpo. ¿Cómo se llama?
Fallen.
Eso, Fallen. Y eso que yo domino el inglés, pero bueno, no me acordaba. Y es una película que es bastante curiosa, es muy muy original y el tío pues hace un papel muy bueno.
Sí, a mí me gusta también en películas como por ejemplo El Informe Pelícano o John Q. En John Q la verdad que es una película que ha pasado bastante desapercibida pero que tiene un argumento interesante sobre los trasplantes de corazón, que además tiene unos bastantes toques de humor. Bueno, hay que decir que este actor perdió concretamente 20 kilos para hacer esta película y que ha conseguido un Oscar por Tiempos de Gloria, ha conseguido Globos de Oro también por la película de Huracán Carter, el León también ha conseguido el León de Oro del Festival de Cine Berlín, o sea que es considerado también un actor considerado como bastante bueno dentro de Europa. Es un actor, para mí, de los actores negros, junto con Sidney Poitier, pues probablemente sea, por lo menos para mi gusto, uno de los mejores actores del cine americano actual. Probablemente no haya recibido más premios porque, como todos sabemos, hay bastante racismo en Hollywood y a lo mejor por ese problema de su color de piel, pues a lo mejor no ha recibido ningún premio. Y también destacar la canción que vamos a poner al final del programa, que es una canción de Huracán Carter que fue compuesta por Bob Dylan en la época en la que este boxeador fue acusado de un delito que no había cometido. Pero antes de terminar, nos despedimos con una frase.
Pues a ver, un momento, que la tenía por aquí. Es que quería hacer una de una película española que creo que no la hemos hecho nunca, que dice: ven con nosotras, mezcla tu sangre con la nuestra y disfruta de todos los placeres. La dice Bárbara Capel en La noche de Valpurgis, que es una película protagonizada por Paul Naschy. Y yo invito a la gente a que hagan eso, disfrutar de los placeres que nos puede brindar el verano, como es ir a la playita y coger buenas vacaciones.
Bueno, les dejamos, nos despedimos de todos ustedes. Víctor Alvarado y Antonio Panizo.